Ahora va el de verdad. Casi rompo una lámpara. 3, 2, 1. ¿Ustedes lo escucharon bien? ¿Lo escucharon tarde?
Sí.
¿Qué onda?
Quiero decir que yo no entiendo. Ya estuve buscando el micrófono. Aplaudo y literalmente es un puntito y mi voz son rayas. Es como...
Es increíble.
No lo entiendo.
Tenés que agarrar un día y aplaudir alrededor de tu computadora y ver qué pasa.
No, creo que es un tema de que no aplaudo fuerte. Ese es un problema. Capaz no sé aplaudir fuerte. Estoy pensando seriamente si es eso.
Es un problema muy específico.
Sí, nunca me generó complicaciones en la vida, voy a decir.
Tipo, haces el aplauso tipo Dumbledore.
Hola, antes de arrancar, solo quería ponernos a tanto. Este es un capítulo particularmente raro. Está recomendando juegos para comprar en Navidad y específicamente en el marco del mercado argentino, que tiene sus características especiales. Les sugiero que si no es algo que les interesa, pueden saltárselo sin ningún problema. Este capítulo no es canónico.
Bienvenidos a Jueguitos, el único podcast que festeja Festivus. En este momento vamos a hablar sobre todas las cosas en las cuales me han decepcionado ustedes dos como compañeros de podcast.
No te alcanza un episodio de podcast para eso.
Pero para el resto del capítulo vamos a estar hablando para la gente que no sigue nuestras creencias religiosas y si festejan cualquier otro tipo de festividad que involucra dar regalos. La idea de este capítulo, esto va a ser algo especial, por eso es el capítulo 2.5, no el siguiente capítulo. Este va a ser un capítulo más corto y muy específico. La idea es dar tips de cosas que pueden regalar a otros o a sí mismos para Navidad.
O robar de un local en el momento del saqueo.
Exactamente. Vamos a estar pasando por distintas categorías. Estas categorías van a ser introductorios, familiar, fiestas, para jugadores experimentados y el mejor rendimiento plata-juego que creemos que hay actualmente en el mercado. En general, los tres pensamos más o menos en los precios a la hora de elegirlos. Tratamos siempre en la medida de lo posible de elegir cosas costeables. Esto no siempre es una opción cuando hablamos de juegos de mesa. Por lo cual, si bien nosotros vamos a generalmente tratar de mencionar dónde se consiguen, si les sugerimos acceder a la página que se llama Casagangas, ¿no? Casagangas.com.ar. Voy a dejar el link en la descripción. Muy recomendable esa página. Pueden buscar un juego que les interese y la página les va a tirar comparaciones de precios entre distintos sitios o negocios.
Todos con stock disponible en Argentina.
Exactamente. También si tienen plata además para donarles si usan su servicio, por favor háganlo. Estos proyectos nos ayudan mucho a que el hobby crezca, especialmente acá donde hay tanta diferencia de precios según qué compras y dónde. Entonces, arrancando de una con esta idea, vamos a arrancar con la entrada del menú del día, los juegos introductorios. Estos son juegos que son recomendables para alguien que nunca jugó nada en su vida, que capaz quiere meterse en el hobby o que capaz les parece a ustedes que podría interesarse en el hobby si realmente probara algo.
Quiero aclarar que yo pensé un poco distinta a esta categoría, pues lo pensé como primer juego de una colección, en cierta manera, más que un juego para introducir gente, quizás.
Está bien, es una buena lectura, es una buena lectura.
Ok, lo anoto en la lista de cosas en las cuales me decepcionaste este año.
Quiero aclarar que fueron tirados términos y no hubo mucho debate sobre qué significaban, entonces era entendible.
Oh, no, sí hubo debate, ayer a las 3 de la mañana, gracias Franco.
No, pero, o sea, hubo más debate sobre cómo deberían ser las listas más que sobre lo que significa una categoría en particular, así que
bueno,
fue libre interpretación.
Que empiece Lucas entonces.
Exacto.
Yo arranqué con mi juego introductorio, es el Cultivos Mutantes de Dragón Azul. Me pareció que es un muy buen juego de worker placement para introducirte a una mecánica y un tipo de juego de una manera muy sencilla. Lo he probado con gente que capaz no juega tantos juegos y que capaz ha visto otros worker placement y le parecen un quilombo y le pareció súper sencillo. Está en un precio de 1089 pesos, lo cual es súper económico para comprar como primer juego o para regalar para primer juego de alguien.
Pero quiero aclarar, es económico en estándares de juegos de mesa.
Exacto.
No necesariamente en estándares de vida, pero bueno.
Sí, en un criterio en el cual 1000 pesos es más o menos la base para los juegos de mesa, es muy económico. Y bueno, recomendaría que lo busquen, hay stock en la tienda de Mr. DM, que son los chicos de Geek Out, o sea, y Dragón Azul, así que bueno, tienen stock de todos sus juegos.
¿Franco?
Sí, continúo yo. Lo que voy a recomendar yo como un juego introductorio es The Mind, que lo produce Maldon y lo vende Maldon en su tienda también. Está $1,800, al menos así lo vi en Mercado Libre recién. Y es un muy lindo juego de cartas, chiquito, cooperativo. Me parece muy copado introducir a la gente a la noción de juegos cooperativos, que es un juego que yo constantemente uso para mostrar juegos a gente que no juega. Y siempre se copa la gente. Gente que nunca en su vida jugó algo que no sea el truco, por ejemplo. Y si bien sé que se puede jugar con un mazo de toma 6, y eso es lo que yo hago, la verdad que el juego en sí de Mind tiene más mecánicas, y está muy bien producido, y es un muy lindo juego, y nada, la verdad que está re bueno que lo hayan traído acá la gente de Maldon.
Ok, voy a seguir yo entonces. Yo personalmente voy a recomendar Illusion, o Ilusión, no sé cómo está traducido acá en Argentina. Ilusión. Es de Maldon. Ilusión, ok. Se consigue en la página misma de Maldon. Está actualmente en $1,800, que es un poco más salado de lo que me gustaría, pero hace lo que tiene que hacer como ningún otro juego, creo. Es súper rápido, es súper simple de explicar. Es literalmente una imagen, tenés que decir qué proporción hay de cada color. Increíble para introducirse a una nueva persona del hobby y en simultáneo es rápidamente divertido, que es otra cosa que me parece útil. Continuando, el siguiente paso va a ser nuestro menú infantil. Estos son juegos familiares. Con esto nos referimos en particular a juegos que son ideales para jugar con tu familia o con grupos familiares donde puede haber chicos más chicos o gente más grande. Lucas, ¿querés arrancar vos de vuelta?
Sí. Yo acá creo que tengo que cumplir mi función de cuota. Pensé varios juegos para esta categoría, pero siento que sería una traición a mí mismo no decirlo. Así que puse al King of Tokyo, editado por la Buró de Juegos. Está $5,900. Es un juego salado, es un precio salado para lo que está en nuestra economía, pero la realidad es que es un juego que aporta mucha diversión, tiene mucha rejugabilidad, es fácil de entender, tiene mucho crecimiento y tiene colores lindos. La versión normal está a $5,900. Ahora Buró sacó la versión Dark, que tiene una estética premium, tiene componentes un poco más complejos y sale $6,900. Pero bueno, un excelente juego. Ya me han escuchado hablar mucho del King of Tokyo en capítulos anteriores. Creo que no tengo que seguir desarrollando al respecto de por qué lo amo y por qué me parece un excelente juego para jugar en la mesa familiar en cualquier fiesta.
Sí, lo es. Lo he hecho. Está muy bueno.
Y tiene dados hermosos. Sí, tiene esa cosa muy maravillosa que podés poner de repente a un abuelo a tirar dados y por más que al menos entiende lo que está haciendo él, por más que no entienda todo lo que está pasando, te invita mucho a jugar el King of Tokyo, siento yo. Es atractivo.
Tiene muy buena sensación en boca. 9 de 10. Sigo yo con el mío. Yo elegí uno que sacó hace poco, laburó también, el Kingdomino. Salió esta semana, lo publicaron. Está a $2,990, lo cual me parece, si bien es elevado, para el juego que es, me parece estar súper, súper bien. No vi todavía cómo es la. Este sé que es producción nacional, o sea, lo fabrican acá, así que no sé bien cómo quedó, pero espero que esté bastante piola. Y nada, es un juego de poner tiles, poner como dominós con dibujitos, súper simple las reglas, súper ameno y nada, se puede jugar fácilmente con niñes, con gente mayor que no esté experimentada en muchas reglas porque posta las reglas son dos párrafos más o menos. Y nada, es un muy lindo juego y tiene una muy buena expansión barra standalone que ojalá algún día venga.
Y continuando yo, mi candidato para esto, originalmente yo en realidad concuerdo con Lucas con que el King of Tokyo es probablemente la mejor opción, pero si no le llaman la atención o principalmente no quieren fajarse con sus familiares como va a pasar con el King of Tokyo, el Toma 6 es una gran alternativa. El Toma 6 sale $1,300, es de Buró, lo pueden conseguir bastante económico y a veces se vende usado, pero el punto principal por el cual lo recomiendo es que además de tener el Toma 6 adentro del juego, se puede jugar al The Mind y al The Game. Ambos juegos cooperativos, lo cual es un gran plus para jugar con familias. Continuando, juegos de fiesta o party games, como se lo suele llamar, con nuestra tabla de quesos. Son juegos que se pueden jugar en grandes grupos de gente, pueden ser familiares o amigos, o incluso situaciones donde capaz hay alcohol involucrado, que suelen ser situaciones que no son ideales para jugar cualquier juego. Estos son juegos que funcionan en ese marco. Entonces, de vuelta, Lucas.
Sí, yo en esto tuve un overlap con Franco, puse el The Mind como party game ideal, ya lo dijo, bueno, editado por Maldon, 1.880 pesos en su tienda. Me parece un juego hablando de situaciones de fiesta o de estar alcoholizado con gente. He visto situaciones muy divertidas con el The Mind, de gente fue muy frustrada tratando de comunicarse sin poder hablar. Lo recomiendo muchísimo y tiene esta cosa que hablamos, que es mágica, de que sacas el The Mind y se explica extremadamente rápido y ya estás jugando, lo cual es muy bueno para interactuar con gente que capaz no conoces y no vas a ponerte a explicar algo muy complejo, que digamos.
Sí, totalmente, banco. Sí, bueno, el mío, yo voy a recomendar un juego que si bien no jugué, vi muchas reviews y me debería llegar a mi casa la semana que viene, que es un juego nuevo de laburo que se llama Dani. Oh. Es una especie de juego similar al Dixit. Yo quería recomendar un juego del estilo de Dixit, que me parecen que están buenos. Y el Dani es uno de esos juegos donde tenés cartas con un arte que a mí me parece muy lindo, muy interesante, en blanco y negro. Es un juego lindo de ver. Hola, ¿qué tal? Franco del futuro acá. Quería hacer una aclaración respecto a mi recomendación del Dani. Es un juego que yo no jugué y por lo tanto no puedo poner las manos en el fuego, sobre su calidad. Lo que sí puedo decir es que me parece que tiene un arte súper interesante y que mecánicamente comparte muchas ideas con juegos que sí jugué y sí me gustan, como el Dixit, el Mysterium. Por lo tanto, si quieren tomar una recomendación mía que realmente haya jugado, les puedo recomendar el Dixit, les puedo recomendar el Mysterium. Y para reiterar, ¿por qué recomendé el Dani? Porque me parece que tiene un arte súper interesante y que si bien mecánicamente no sé si las ideas que tiene son del todo buenas, creo que con ese mismo mazo de cartas se puede jugar al Dixit tranquilamente, que es un juego que sí me gusta, que sé que está bueno y que sí puedo recomendar. Si no les gusta el juego, siéntanse libres de insultarme y de decirme por qué no les gustó. Yo me acaba de llegar mi copia del Dani, planeo probarla y dar un veredicto al respecto. Muchas gracias. Tiene pinta de ser un muy buen juego de deducción social. Y bueno, espero que mi recomendación esté a la altura después de jugarlo, que esté tan bueno como parece.
dos capítulos después, Franco pide disculpas públicamente.
Lo dudo.
Esperemos que no. Mi recomendación, voy a sostenerla con mucha potencia en contra de las otras dos sugerencias. Hasta ahora venía estando bastante de acuerdo, en esta no. Say My Name de Buró. Wow. Es un juegazo, y especialmente para fiestas, y es prácticamente un diálogo con mímica, pero 10 veces más divertido. No tengo nada más que agregar, creo que está todo dicho ahí. Si alguna vez han jugado el diálogo con mímica y les parece más o menos interesante, va. Sale 1.790 pesos aproximadamente. Okay. No es lo más barato, pero para la cantidad de juego que tiene y la cantidad de situaciones en las cuales se puede jugar, es... ni siquiera tenés que hacer una explicación de reglas. Se juega prácticamente, lo explicás a medida que lo vas jugando sin ningún problema. De acá vamos a pasar a nuestro plato principal. La idea de esto son juegos que son para gente experimentada en el hobby. Acá es donde capaz sí nos vamos a ir más de precio. Si le tienen que regalar algo a alguien que tiene mucha experiencia en el hobby, o capaz se quieren comprar algo para ustedes, aprovechando que es Navidad y aguinaldo, si tienen suerte.
Sí, yo acá voy a tirar mi voto cantado prácticamente, porque ya le hemos tirado muchas flores a este juego. Bueno, que es el Inis, que editó Buró ahora. O sea, es un juego salado, está a unos 11.400 pesos. Es por lejos el juego más caro que probablemente vayamos a hablar. Pero la realidad es que es un juego súper interesante, con un montón de profundidad. Lo pongo en esta categoría porque la realidad es que no es un juego que ni en pedo le acercás a una persona que no jugó otro juego de mesa. Tiene un nivel de complejidad con todo el tema de las cartas y lo único que son algunos efectos requieren que tengas un nivel de experiencia en el juego. Pero creo que las tres personas que estamos en este podcast estamos de acuerdo con que es una gran experiencia de juego y que nos encanta muchísimo.
Sí, yo diría una advertencia igual, que ya la hicimos, pero quiero recordarla. No vengan acá esperando un TEG.
No.
Es un juego muy de ser como tramposo o engañoso y de astucia en el momento, más que de estrategia per se.
Sí. Yo lo único que quiero agregar es que creo, no creo, estoy bastante seguro de que es el juego producido nacionalmente el más lindo, por bastante diría. Por lo menos en el arte, en el estilo de arte. A mí me parece una locura. Sí.
Es más lindo que el Istar.
El Istar es lindo, pero no tiene un mazo de cartas con arte tan variado como el Inis.
Tom, el Inis es más lindo. Más ahora que la edición que sacaron es la caja nueva. Uf.
Qué linda que es esa caja, por favor.
Tiene la caja más linda, no te lo niego para nada. Eso no está en duda en ninguna forma. Pero.
Sí, es un gran juego. Es un muy.
Sí.
Pero los. Tom, los muñequitos celtas, todo es lindo. Los tiles son más lindos que los de Lichtar, perdón.
Dejemos de vender el Inis, por favor. Pero sí, estoy de acuerdo.
Franco.
Yo me voy a mantener en la sección económica. Fue algo que más o menos me puse como objetivo, que sea todo lo más económico posible. Y yo voy a recomendar el Cartógrafos, porque me parece un re buen roll and write, que si bien no es un género súper pesado, a mí me encanta. Y creo que si le querés poner complejidad encima, simplemente jugá con gente que juegue muy bien y vas a ver qué difícil que es ganar este juego. Y la verdad que está re bueno. Y tengo mucha expectativa porque le sigan agregando contenido, porque creo que es un juego que permite eso. Y me parece que no mucha gente lo conoce, y que por ahí gente que juega juegos de mesa, si nadie se lo recomendó, por ahí no se lo compran. Y es un excelente regalo y una linda sorpresa de juego. Lo super recomiendo. Y está 2.500 pesos.
Es de laburo de juegos también.
Es de laburo.
Uh-huh. Quiero confirmar que yo ya he regalado el Cartógrafo en un cumpleaños en octubre. Y la verdad que fue un gran regalo. Les gustaron un montón.
Bueno, y yo voy a abrir el rincón de la polémica. ¿Por qué? Esto... rasga un poco la rotura de reglas, pero necesito hacer esta recomendación porque me parece muy relevante. Yo voy a recomendar el Gloomhaven en Steam. ¿Por qué? Y quiero entrar en detalles sobre esto. Me parece que la situación económica no está para recomendar un juego del precio de Inis y demás. Si alguien realmente puede gastar esa plata, lo va a hacer. Pensé mucho en el Ishtar, que también me parece un juego con mucha profundidad, pero me parece que abstractos no es lo que a la gente central del hobby le interesa. Yo jugué a Gloomhaven en extensión en Tabletop Simulator. Probé la versión de Steam de Gloomhaven. Es excelente y va a seguir mejorando. Está actualmente 280 pesos, que es mucho más barato que cualquiera de estas cosas. Si existiera la posibilidad de conseguirlo acá, lo recomendaría. Si tienen la plata para comprarse el Inis, concuerdo con Lucas, es un juegazo. Pero el Gloomhaven me parece que es una experiencia súper profunda, que igual sigue siendo un juego de mesa, que casualmente no se puede conseguir acá, y que si se consiguiera acá lo recomendaría con más fuerza todavía. Es una experiencia súper extensa, es larguísimo, muy distinto según con qué personaje jugás. Me parece que es algo que ofrece mucha variedad y no por nada es el número uno en Board Game Geek en el ranking. Ya sé que hay decisiones y decisiones. Nosotros tenemos opiniones formadas al respecto de qué significa ese ranking, pero definitivamente si está en el número uno no es porque sí.
¿No es un ranking por la cantidad de plástico? Yo siempre entendí que era un ranking por la cantidad de plástico.
De hecho, casi no tiene plástico el...
¿El Steam?
El Gloomhaven. El Gloomhaven.
El Steam no tiene
menos, pero... No, definitivamente. Pero el Gloomhaven en sí tampoco tiene tanto plástico. Casi todo cartón.
Franco, ¿cuál es el mouthfeel de la versión de Steam?
Ah, no.
Picante.
Depende. ¿Lo jugás en el celu? No puedo jugar en el celu. El celu
no, está solo en computadora, pero no requiere una compu particularmente potente.
Bueno, si tenés un teclado mecánico, son lindos... Son lindas las teclas.
Está actualmente en... no me sabe cómo se llama esta cosa donde lo compras antes
Early
de que
Access.
Esté... Early Access. Son, además, sobre estos 280 tienen que pensar en el impuesto país, creo que se llama, no me acuerdo. O sea que son, más o menos, calculen 400 pesos como máximo. Pero me parece que si vos, familiar, le vas a regalar algo a tu hijo o pareja o quien sea que tiene experiencia en juegos de mesa y quiere jugar algo y no podés costear algo arriba de la luca... No vas a encontrar nada como esto.
Sí, y además tiene esta cosa de... Si conoces a alguien que capaz no juega tantos juegos de mesa, pero es una persona medio hardcore del rol, ponele, tiene una transversalidad súper interesante, como es casi un RPG en juego de mesa, es un RPG de computadora, versión juego de mesa muy bien tuneado, no vamos a negar.
Todavía no tiene toda la parte de historia el juego digital.
Ah, ok.
La van a agregar, yo estoy babeándome esperando eso, pero... Cuando esté, les puedo asegurar la parte de historia está bastante buena también. Nada, eso. Si tienen la plata y quieren gastar posta, gastarse algo en un juego de mesa físico, cedo la opinión a lo que dijo Lucas. El Inis es hermoso y es una de mis mejores compras. Pasando al último paso, vamos a hablar de el postre. En este caso vamos a hablar de juegos que tengan el mejor rendimiento plata versus cantidad de juego. Estamos hablando de, dentro de lo posible, juegos que para lo que cuestan viene la mayor cantidad de juego o partidas o variedad adentro de la caja.
Yo voy a mencionar un juego que ya mencionó Franco, para variar, que es el King Domino. Me parece que el King Domino, $1,990, para lo bellos que son los componentes, para la variabilidad de juego, como profesora, que la verdad que en los últimos meses estuve jugando mucho King Domino por Boardgame Arena, y he tenido un montón de partidas, y siempre me parece un juego que tiene mucha diversidad dependiendo de con quién lo juegues, hay situaciones distintas, selecciones interesantes, y la verdad que a ese precio, para lo que es el mercado nacional de juegos de mesa, me parece la verdad que una ganga en cuanto le podés sacar un juego en sí. Y ni hablar si llegan a editar eventualmente la expansión barra standalone para jugarlo junto, me parece que tiene mucha profundidad para el precio que maneja.
Sí, total, coincido. Yo voy a también mencionar un juego que ya hablamos. Voy a mencionar el Toma 6, por esto mismo que mencionó Tom en su momento, de que no solo tenés el Toma 6, sino que podés jugar The Game, podés jugar The Mind, podés jugar No Thanks, podés jugar un montón, o sea, cualquier juego que tenga cartas numeradas y te conseguís un par de fichas, podés jugar al Kobayakawa, hay un montón de cosas. O sea, sí, un mazo de cartas numeradas es una infinidad de posibilidades. Me encanta el Toma 6, me encanta jugar The Mind con el mazo de Toma 6, me encanta jugar The Game con el mazo de Toma 6, lo hago todo el tiempo y es un juego que tengo hace un montón y no lo dejo de jugar, así que lo recomiendo mucho.
Y yo vuelvo a abrir el rincón de la polémica. Voy a recomendar el Undaunted Normandy o North Africa, cualquiera de los dos, son un poco distintos. Yo probé el Normandy nada más. El Undaunted se consigue en Book Depository, si no compraron nunca ahí, es una página de libros. Hemos comprado, tanto yo como mi pareja, y he visto varios comentarios al respecto de compras ahí online. Nunca me enteré de ningún drama, a lo sumo juegos que se toman mucho en llegar, o juegos que si no llegan te reintegran todo lo que gastaste. Esa fue mi experiencia, no estoy diciendo que vaya a ser así, pero si voy a recomendar una página de afuera para comprar va a ser el Book Depository. No lo estoy haciendo porque sea Book Depository, lo estoy haciendo por el juego en particular. El Undaunted, para los que no lo saben, es un juego de deck building de la Segunda Guerra Mundial. Tiene una campaña. Y el motivo por el cual lo recomiendo es porque nunca... No, mentira, he visto otros juegos, pero juegos que se consigan acá que tengan tanto juego metido adentro de una caja, creo que nunca he visto. Está afiladísimo el juego. Y solo requiere dos personas y tenés mínimo 10 partidas ahí adentro hasta que terminás la campaña, que ni siquiera hace falta que la juegues toda seguida. Podés ir jugando de a paso por paso. Yo lo que estoy diciendo acá es, esto es una caja grande en una caja chica. Entonces, si bien es un precio bastante alto, 3.000 y pico de pesos, más el impuesto, o sea que probablemente lleguen a 4.000 y pico, están recibiendo lo que normalmente viene en una caja tamaño Innis, en mi experiencia. Creo que ese ratio de precios me parecía como para ofrecerle la pata a alguien que capaz ya tiene más experiencia y quiere algo con más profundidad. Definitivamente es muy recomendable. Es un juego afiladísimo como pocos.
Unas ganas de probarlo.
Está lindo. Yo lo probé con Tom. Se estaba viendo, Lucas. Está como los perros.
Lucas está manejándose como una semana de
no,
jugar eso.
¿Qué? Meses, desde antes de que te llegara, mal, que sí. Te vengo diciendo como, che, lo quiero jugar, pero no surge la oportunidad porque, bueno, pandemia, pero...
Sí, nos juntamos. Tiene el tema de que nosotros cuando nos juntamos de a más y no da a probar uno de dos.
Una cosa que agrego, que está muy bueno, lo jugué, me encantó y coincido con todo lo que dice Tom, de que tiene esa sensación de juego grande al ser chiquito y además es rápido, o sea, te da esa sensación de una cosa épica y si, sobre todo a gente que le interesa, que le gusta la Segunda Guerra Mundial o la cosa de los conflictos o los videojuegos, es como que tiene una muy simulacionista, como te sentís que estás en una batalla. Que normalmente los juegos de mesa te venden eso y no se siente tan así. Este se siente así.
Es simulacionista de la sensación. O sea,
sí,
creo que
sí,
es eso,
no,
en realidad.
No, para nada del juego.
eso lo que te hace sentir muy inmerso en lo que está sucediendo.
Sí,
sí. Tiene una mecánica además donde los soldados se mueren y cada uno tiene un nombre, entonces como que
llorás, no sé, por tus soldados muy... caídos. Sí, sí,
sí, sí, sí, hay una sensación de tipo, se está muriendo toda
esta
gente.
Se murió Larry. Sí.
pero más que nada lo recomiendo por eso. Yo tengo juegos de la Segunda Guerra Mundial, tengo el Memoir 44, a mí me gustan los juegos militares. Aprecio muchísimo que consiga eso en 30 minutos.
Sí, de hecho tengo el recuerdo de vos cuando lo recibiste y lo empezaste a jugar y me dijiste: me da la misma satisfacción que me da el Memoir, y es una caja infinitamente más chica.
Si quieren hacer algún agregado ustedes dos, este es su momento. No sé si quieren detallar algo más.
Dos juegos que quiero mencionar porque creo que son poco conocidos y que la gente les dé una chance. Uno que quiero mencionar es el Magos y Tabernas, que es un juego chiquitito de cartas, de peleas, de tirarse hechizos, que es de una productora super, creo que es autopublicado. Lo jugué una vez, me pareció entretenido. Creo que nadie lo jugó. O muy poca gente, o sea, no conozco casi gente que lo haya jugado. Y nada, si no saben qué comprarse, es muy barato, creo que está $1,500. Denle una chance. Y el otro que también quiero que le den una chance es al Se Vende, que es el For Sale, el nombre en inglés. Que es un juego muy lindo, que yo en una época tuve. Que es un juego de subastas, muy simple, que lo hace ahora Top Toys. No tengo idea cuál es la calidad de la producción. Espero que sea mejor que la de Catán.
Tengo entendido que está bastante bien, ¿eh? Me han comentado que está mejor. Que está bastante mejor que la del Catán.
Bien. Y es un juego muy lindo de subasta. Súper simple. Podría ser un juego familiar incluso. Tiene una especie de feel como el Monopoly. Compras y vendes propiedades. Nada, está lindo. Ténganlo en cuenta.
Sí, está a un precio bastante accesible. Ahora mismo lo estoy buscando para que lo agreguemos. Pero $1,240 está. Está, él Se Vende. Yo el que quería agregar, que es un juego muy lindo editado por Dragón Azul, es el Musa, que es un juego, podría decirse, similar al Dixit. Entraría probablemente en la misma categoría, en el sentido de, ¿cómo podría decirlo?
¿Está en stock?
¿Qué cosa?
Sí, sí, sí.
¿Está en stock todavía?
Está en stock, sí. De comunicación conceptual, ¿cómo determinarías el Dixit o el Musa como tipo de juego?
Es un tipo de deducción social, claro. Asociado más a la comunicación no verbal.
Claro, sí. Sí, a través de ilustraciones muy bellas, es un juego muy lindo. También otro juego muy accesible en el sentido de que se lo podés poner adelante a gente que no juega tantos juegos de mesa y rápidamente lo están jugando. O sea, no hay tanta mecánica, como más hay una cuestión de sinergia entre la gente. Y está a $2,000 actualmente en stock, lo tienen de hecho en Mr. DM también. De los juegos más lindos que editó Dragón Azul en cuanto a estética.
Seguro. Yo estaba entre el Dani y el Musa. Ahí elegí el Dani, pero los dos creo que me parecen que caen en el mismo género.
Solo quiero remarcar la recomendación de Franco sobre el Dani. Vean reseñas antes de comprarlo por las dudas. Entiendo por qué lo recomendó, pero presten ojo con eso. Nah, sí, solo
lo quiero probar.
Su propia investigación también.
Tengo curiosidad.
Sí, yo también, pero no. Por las dudas. Segunda, yo sí quiero agregar un juego. Es el Pyfall. No está en stock en este momento, o yo no lo pude encontrar al menos. Capaz ustedes tienen más suerte. Pero mientras no lo encuentren, hay una app para jugarlo. Muy recomendable. Y además te resuelve uno de los problemas principales que tiene el Spyfall, que es el setup.
Ah, claro. Mr. DM tiene stock del Spyfall.
Ah, bueno, entonces cómprenlo en Mr. DM.
Está $1,800.
Juegazos si los hay. Pocas veces me he reído tanto con un juego de mesa como con el Spyfall. Y si no pueden costearlo, si pueden costearlo, cómprenlo, no sean malas personas. Si no pueden costearlo, hay una aplicación, la pueden buscar, se llama Spyfall. Es muy, muy divertido.
Sí,
la verdad que...
Tom, quiero que brevemente, en muy pocas palabras, cuentes mínimamente de cómo es la secuencia de una partida de Spyfall, porque parece maravillosa.
Ok, el Spyfall es así. Todos reciben una carta boca abajo que indica un lugar en el cual se supone que están. Por ejemplo, todos recibimos una ubicación de que estamos en un submarino. Salvo una persona, que es el espía, que cuando recibió su carta solo decía: sos el espía, arréglate. Lo que tiene que hacer el espía a partir de ahí es, todos van a hacerse preguntas de uno al otro. Vos le preguntas a alguien, esa persona le pregunta a otra persona que esa persona elija, y así se van todos haciendo preguntas. Y el espía tiene que tratar de A, que no lo encuentren, y B, encontrar dónde está, o descubrir o deducir dónde corno está. Entonces lleva a estas situaciones muy ridículas donde, por ejemplo, estamos en el submarino y yo le pregunto a Franquito: Che, ¿dirías que este es un lugar al cual vas frecuentemente a tomar algo? Y Franco te mira, se mira a los costados, mira las caras de todos los demás a ver si consigues algo y dice, ¿sí? ¿A veces? Muy rápidamente estás en una situación donde, tipo, no puedes creer la cantidad de estupideces que estás haciendo y que simultáneamente no te descifran, porque un poco del otro lado también es como muy difícil sacarle la ficha a la persona, como que, ok, fue una mala respuesta, pero a la vez, técnicamente podés ir a tomar agua a un submarino.
Aparte, yo tengo un problema con Spyfall, es que nunca me queda claro si tenés que responder, porque vos no solo te dicen que estás en un lugar, te dicen quién sos en ese lugar.
Ah, sí.
Te dan un rol. Yo lo que no entiendo es si yo tengo que contestar como yo, Franco, o como ese rol.
Como ese Para rol. Mí es algo que hay que decidir antes de arrancar tu partida.
Bien.
Pero no es obligatorio rolearlo, entre comillas, pero es muy gracioso el juego. Es uno de mis juegos favoritos.
Ahora mismo que lo estamos hablando y le menciono a Tom, creo que me gusta mucho el The Mind, pero el Spyfall está bastante peleado como gran juego de cosas. Además, pues tiene un precio muy accesible y sí o sí es divertido. Casi, nunca jugué al Spyfall con un juego con un grupo de gente que no me pareciera divertido.
Para mí es clave que te haga reír para hacer un party. Si no me estoy riendo, no. Ese fue el Spyfall. Bueno, gracias por escucharnos. Espero que no se hayan aburrido mucho. Sé que esto no fue un capítulo como los que usualmente hacemos. Esto fue más apuntado a un propósito en específico. Pero bueno, se venía Navidad y queríamos tirar así como un tips para darle utilidad a la gente que nos escucha. Si quieren dejarnos sugerencias de cosas que ustedes sugieren como buenas compras para Navidad o cosas en las cuales difieren con nuestras sugerencias, pueden hacerlo en los comentarios en nuestra aplicación en Instagram. Esto es un proyecto nuevo, así que si nos quieren ayudar, el mejor modo de hacerlo es compartir la publicación en algún lado que puedan, sea sus historias de Instagram, Facebook, etcétera, donde puedan compartirnos, siempre ayuda. También queremos agradecer a las chicas de Estudio Rancho que nos hicieron el bellísimo logo que tenemos. Lucas, tu editorial, si querés, este es tu momento de hacer el...
Sí, tengo junto a una de las miembros de Rancho y nuestra amiga María, tenemos Barro Editora, que es una editorial de historietas. Nos pueden encontrar en Instagram o en Facebook como Barro Editora. Y bueno, editamos títulos nuevos de autores nacionales emergentes. Me cuesta hacer el pitch de Barro, perdón.
Hacen zarpados cómics. Y si les interesa comprarse el Kemet, ellos publicaron también un cómic que va bellísimamente con toda la estética. Que nunca me acuerdo el nombre, si bien me encantó.
Como la diosa de la guerra.
Una de las cosas más lindas de producción nacional en historieta que he tenido la suerte de leer.
Me imagino gente diciendo: no te puedo comprar el Kemet, pero te regalo el Sehmet. Es lo mismo.
Te puedes imaginar el Kemet en el segmento.
Claro.
Bueno, vamos a poner ofertas navideñas en la tienda, así que también saben, si quieren regalar cómics.
Si nos invitas a jugar al Kemet, te rebajamos el segmento.
Bueno, nada, eso fue todo. Felices fiestas. Ojalá que disfruten si nos dieron bolilla en alguna de las cosas que compraron. Y si no nos dieron bolilla en lo que compraron y compraron otra cosa,
jódanse.
Que lo disfruten también, y si no lo disfrutando, mándennos un mensaje, así nos divertimos mucho pensando en lo correctos que estábamos en nuestras recomendaciones.
Y si compraron algo que les recomendamos y les parece una verga, también contáctenos para putearnos.
Totalmente, muy bien recibidas las puteadas y los insultos.
Lo único que apreciamos más que tener razón es recordarnos lo idiotas que somos.
Ah, el otro día tuve una discusión muy zarpada sobre eso. Resulta que podés aplaudir como diestro o como zurdo, claramente.
¿En serio?
Claro. Sí, porque hay una mano que es la que se queda quieta y la otra que es la que se mueve.
No, yo muevo las dos.
No siempre.
Yo muevo las dos y las choco en el medio.
Fíjate que existe el aplauso donde una está quieta.
Claro, podés dejar una mano quieta.
O sea,
claro.
Tommy, vos tirás un Sonic Boom cada vez que aplaudís, básicamente. Haces tipo...
Pretty much.
Abrís los brazos y los chocás en el medio para adelante. Con razón tirás mucho sonido.
O estoy paja y me golpeo el muslo porque fui acá a usar la mano.
Buena la de los muslos. Thunder Ties.
Me voy a quedar con el memoir solo por María. María, si estás escuchando esto, te culpa a vos, pero porque sé que ella le tiene mucho aprecio y tengo buenos recuerdos de nuestra amistad con ese juego, pero no veo saliendo de vuelta a jugar al Memoir 44 con el Undaunted ahí. Pero bueno, cosas que pasan.
Con Guillermo Francella como Franco.
No sé si lo pondría Guillermo Francella a ser de Franco.
Yo, si hacen mi peli, yo o quiero que sea o Guillermo Francella o Adrián Suar. Ningún otro actor.
Adrián Suar. Prefiero Adrián Suar como Franco.
Obvio que es una peli de polka.
No, igual. Yo quiero ser tipo que me represente, no sé, Pablo Echarri. Quiero tipo a Pablo Echarri haciendo.
Epa,
¿por qué? No sé, hay algo que me daría gracia de ver mis diálogos hechos por Pablo Echarri.
Tiene cara de que le duelen las bolas todo el tiempo. Sí, sí, sí. Tipo.
No estoy diciendo que sí. Pablo Echarri es un buen actor. Estoy diciendo solamente que me divertiría escuchar diálogo a Pablo Echarri actuando de mí. Que no es lo mismo. No creo que tampoco Franco piense que Adrián Suárez es un gran actor. Solo sería divertido ver a Adrián Suárez haciendo de uno mismo.
Es un tesoro nacional Adrián Suárez.
Pablo Echarri también para mí. Tiene las mejores escenas de llanto. Las escenas de llanto de Pablo Echarri son increíbles.
Tengo que verlas.
Puede ser que tenga.
Llora con toda la cara, Pablo Echarri. Llora tipo rojo con toda la cara. Como, es increíble.
Yo quiero a Diego Peretti.
Pero no es justo. Sos el que eligió el mejor actor. Diego Peretti hace pelis malas a veces, sí. Pero actúa bien. Nosotros elegimos actores bastante mediocres.
Pero a mí me gusta cómo actúa en los simuladores, por eso lo quiero.
Vos querés ser el que sea el personaje. ¿Cómo llamaba el personaje de Peretti y Lampone? No.
Máximo Cosetti.
Cosetti. ¿Vos querés que Cosetti haga de vos?
Claro, ese nivel. ¡Pepitas!
Darín para mí tiene que tener un cambio de tipo 3 segundos en los cuales aparece, nos saluda y hace de Darín. Tipo, es como, está el mismo edificio.
Ricardo Darín es el Thomas Edison.